Estamos en las 9 menos 25 minutos de la mañana en esta jornada. Bueno, pues preocupados lógicamente por esa alerta meteorológica. Esperemos que no vaya a más, pero no obstante habrá que tener los cuidados oportunos. Y quien está con nosotros ya, y lo hemos anunciado esta mañana, es Denis Itxaso. Él es el delegado del gobierno en Euskadi, en el País Vasco. Denis Itxaso, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Siempre que hay estas alertas, por si acaso, porque luego pagamos las consecuencias, ¿no?
A las alertas meteorológicas, ¿te refieres?
Sí, claro, hay que tener mucho cuidado. A todas en general, ¿eh? A todas en general, porque tenemos algunas pandémicas que no nos quitamos de encima,
¿eh? Que llevamos una temporada de alertas. Sí, no, evidentemente, efectivamente ya venían anunciándose por parte de AEMET y también por el Servicio Vasco de Meteorología de alguna manera episodios extremos, ¿no? Meteorológicos de lluvia fundamentalmente, también de rachas de viento importante, parte de la costa ha estado cerrada para peatones y vehículos. Bueno, evidentemente hay que hacer caso, hay que respetar las señalizaciones y las advertencias para evitar males mayores.
Sí, porque luego hay cosas que se pueden arreglar, pero otras no, por desgracia, ¿no? Esa es la parte irreversible, que esperemos no tengamos que lamentar en ningún momento. Pero bueno, Denis, voy a ir centrándome en la otra alerta precisamente también, ¿no? En la pandémica. En estos momentos estamos en una situación preocupante. La consejera de Sanidad está diciendo aquí en Euskadi que tenemos una situación preocupante. Es cierto que estamos ya una gran parte de la población vacunada. Eso creo que es un éxito, yo creo que de todos por celebrar, pero no obstante, bueno, vemos que crece sin parar el ritmo de contagios y no sabemos dónde parar, ¿no? Las comunidades han estado pendientes, también muy pendientes, de implantar medidas, hablando con los tribunales de justicia, encontrándose con cosas que llaman la atención. ¿No sería responsabilidad del gobierno también central esa ley de pandemias que algunos están pidiendo? ¿O no es necesaria?
Bueno, vamos a ver. Nosotros, el gobierno considera que en estos momentos, primero, a la hora de hacer el diagnóstico no podemos comparar esta sexta ola con las anteriores en la medida en que, aunque es verdad que está creciendo de manera muy importante los contagios, eso no tiene una equivalencia, como en el caso de las anteriores olas, en hospitalizaciones, en UCIs y mucho menos en fallecimientos, porque tenemos un alto nivel de vacunación, ¿no? La inmunidad, se decía antes de rebaño, en fin, la inmunidad grupal que se ha alcanzado permite que aunque haya una transmisión todavía comunitaria importante, eso no tenga una traslación en la presión hospitalaria. No obstante, evidentemente estamos preocupados porque el incremento es importante, pero pensamos que las comunidades autónomas tienen un arsenal de herramientas, de instrumentos suficiente. De hecho, la reforma que llevó a cabo el Gobierno en Consejo de Ministros para que en casación el Tribunal Supremo pudiera homologar doctrina en caso de que hubiera discrepancias o en caso de que los superiores de justicia en algunos casos autorizasen y en otros no autorizaran determinadas medidas de restricción, ese mecanismo ha funcionado. El Gobierno vasco, efectivamente, como veníamos planteando y solicitando, recurrió el último auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y efectivamente en un tiempo muy corto, muy rápido, tal y como se planteó aquella reforma, el Supremo respondió dándole la razón al Gobierno Vasco y autorizando esas medidas. El Gobierno Vasco ha planteado ahora, de alguna manera se insinuó por parte del Lehendakari que ese pasaporte COVID pudiera tener más usos, ¿no? Mayores aplicaciones en otro tipo de establecimientos más allá de la hostelería y del ocio nocturno. Bueno, yo creo que es el momento, en función un poco de los datos y visto cómo está avanzando la pandemia en Euskadi, de plantear ese tipo de medidas y cualquier otra que el labi técnico pudiera sugerir, efectivamente de cara a emplear las herramientas que tenemos en nuestras manos, el autogobierno, para poder hacer frente a la situación epidemiológica que vivimos.
Sí, pero no obstante, no sería, vuelvo a insistir, no sería conveniente, por ejemplo, el tener que evitar ese trasiego entre tribunales superiores o luego recursos a los supremos, por ejemplo.
Lo que pasa es
y eso con una ley que lo blinde, quiero decir, con una ley que lo blinde,
sí,
vamos.
Sí, pero es que si hacemos una lectura también retrospectiva, en esta pandemia ya vamos a cumplir 2 años y hemos escuchado de todo por parte de las comunidades autónomas que fundamentalmente han pedido autonomía y han pedido autogobierno por diferentes razones. La principal de ellas es porque las competencias sanitarias están derivadas más allá del momento puntual del primer confinamiento en el que se hubieron de adoptar bajo un mando único una serie de medidas homogéneas para todos porque en aquel momento el virus tenía una presencia homogénea y además, con mucha penetración en el conjunto del territorio, ¿no? Pero la segunda es que efectivamente a medida que ha ido avanzando la pandemia, esta se ha ido comportando de manera diferente, distinta en cada territorio. Y era muy importante que cada comunidad autónoma pudiera tener sus herramientas propias para hacer frente de manera apropiada y adaptada a la situación epidemiológica que estaba viviendo. Plantear leyes que homogeneicen una respuesta que en estos momentos plantea desafíos distintos en cada comunidad autónoma, y no hay más que mirar ahora mismo los datos de cada comunidad autónoma, la situación es muy muy diversa, muy diferente, ¿no? Navarra y Euskadi, lamentablemente, encabezamos el ranking, y hay otras comunidades autónomas que no están en ese nivel de contagio epidemiológico, ¿no? Entonces, bueno, nosotros seguimos pensando, como se está pudiendo comprobar, que las comunidades autónomas tienen herramientas, tienen instrumentos y pueden afrontar con esas herramientas y con esos instrumentos la situación que tiene cada una de ellas.
Bueno, pues esta es la situación que tenemos ahora mismo, ¿no? Antes estaba mencionando precisamente que sí, que es cierto que las comunidades están pensando, bueno, pues ese pasaporte COVID, extenderlo de los restaurantes o de ocio nocturno a otro tipo de actividades, ¿no? Y para eso los tribunales tendrán que dar el visto bueno. Es curioso también, ¿no?, cuando se dan estas circunstancias de insolidaridad entre la gente, que no les reconoce a los propios establecimientos el que puedan pedir el pasaporte. Hay algunos que ponen el grito en el cielo cuando no tienen otra cosa que lo obligado cumplimiento, ¿no?, precisamente.
Sí, es incomprensible, estoy contigo. O sea, yo creo que quien más, quien menos hemos podido conocer experiencias similares en otros sitios. Yo en Iparralde durante el verano lo he podido comprobar, para acceder a, recientemente he estado también en Italia y he podido comprobar con la mayor sencillez y naturalidad lo práctico que resultaba poder acceder a un interior presentando el QR, presentando el pasaporte COVID, que te lo escanean en un segundo. Es verdad, y lo he comentado aquí con algunos hosteleros en San Sebastián que he estado durante este puente y lo hemos comentado, ¿no? Pues implica una tarea añadida, pero yo creo que es una herramienta muy útil para, de alguna manera, dar seguridad a las personas que acceden a esos interiores en los que, pues lamentablemente, no tienen el mismo nivel de ventilación que pueda tener un exterior. Y efectivamente nos da la seguridad de saber que al menos todos los que hemos accedido allí estamos vacunados. Es verdad que no es la panacea, porque estar vacunado no implica no tener en esos momentos el virus contraído y no poder contagiarlo, pero es verdad que una vez de que acceden personas vacunadas, al menos sabes que la sintomatología y la capacidad de transmisión pues se reduce sensiblemente, ¿no?
Sí, porque el gran problema está en la tensión hospitalaria, ¿no? Es lo que nos vienen diciendo desde el Departamento de Salud continuamente, claro.
Sí, ha ido creciendo, evidentemente, las informaciones que nos ha ido dando la consejera de Salud, pues efectivamente apuntan a una creciente presión en la atención hospitalaria y a tener que tomar medidas que seguramente Osakidetza no hubiera querido tomar, ¿no?, ya a estas alturas, ¿no?, de suspender algunas atenciones rutinarias para poder dar cabida a los casos de COVID. Bueno, yo tengo tenemos plena confianza en la gestión de la salud pública en Euskadi y que efectivamente las medidas que se adoptan porque no queda más remedio y para evitar males mayores, ¿no? Es decir, que al final hay una gestión hospitalaria que llevar a cabo a la vista un poco del incremento de los casos que se está dando. Vuelve a ser imprescindible insistir en que las medidas de autoprotección, la cautela y la prudencia son fundamentales, porque efectivamente la vacuna no nos hace plenamente, es decir, no nos salva plenamente, y tenemos que ser conscientes de que tenemos que seguir observando una serie de medidas de protección, ¿no?
Denis, acabamos de terminar un puente. Este puente viene marcado por la Inmaculada y por el Día de la Constitución también. Bueno, como digamos que todos los años siempre tenemos los debates similares, ¿no? Digamos que los partidos nacionalistas, por ejemplo, de Euskadi, no acuden a actos de estas características. Quedan entredicho si hay que reformar o no esa Constitución. ¿Usted qué le parece? ¿Cree que después de tanto tiempo? Yo el otro día se lo recordaba a Carlos Iturgaiz también, se lo decía el martes, ¿no? Le decía, hombre, es que en el Congreso de los Diputados cada vez hay menos gente que haya votado la Constitución, por edad, quiero decir, ¿eh?
Sí, bueno, vamos a ver. En primer lugar, hay que reconocer que un texto constitucional no es una ley cualquiera. Los constituyentes, cuando la redactaron, pensaron en que no fuera una ley cualquiera y que efectivamente fuera una ley troncal cuya reforma, bueno, pues fuera realmente compleja en el sentido de las mayorías reforzadas que requiere, ¿no? Y es verdad que normalmente en las trayectorias constitucionales de los países democráticos no se observan tampoco cambios a cada década, ¿no? Dicho eso, el gobierno distingue entre lo importante y lo urgente. Es verdad que sería importante, a la luz un poco de la madurez que ha ido adquiriendo el Estado de las Autonomías, de la necesidad de reforzar y de mejorar y perfeccionar de alguna manera los mecanismos de cogobernanza, que durante esta pandemia se está viendo que es más necesario que nunca perfeccionar para que cada nivel del gobierno dentro de un Estado, bueno, pues tenga clarificadas las competencias y esa cadena de valor de las políticas públicas esté bien engrasada. Además, hay otros elementos vinculados a la integración en Europa, a la moneda única, a la igualdad de género, a los derechos digitales, en fin, diferentes aspectos que recomendarían una reforma. Pero, siendo eso importante, el Gobierno también está en lo urgente, fundamentalmente, ¿no? Que es abordar esta crisis sanitaria, abordar la recuperación económica de la manera más justa posible para que nadie quede atrás y de alguna manera demostrando que se pueden aplicar políticas económicas de alguna manera keynesianas, socialdemócratas, que permitan, reforzar lo público, reforzar los servicios públicos y también apuntar a los nuevos nichos de económicos y de desarrollo industrial, ¿no? Todo lo que son los fondos europeos, Next Generation, la digitalización y todo el mundo de la transición ecológica en clave de oportunidad económica. Estamos en eso porque nos parece lo urgente, lo que más afecta a la ciudadanía en estos momentos y porque eso concentra un alto porcentaje de nuestras energías, ¿no?
Es cierto que ha cambiado mucho el panorama autonómico. También es verdad que algunos gobiernos o algunas formaciones, y desde Euskadi especialmente, por ejemplo, lo pedía el PNV, no sin ir más lejos. ¿Cree que podría haber un reconocimiento de una nación vasca o de la bilateralidad en una constitución?
Bueno, vamos a ver. Yo lo que pienso es que precisamente a la luz de la pandemia, o pongamos otro ejemplo, ¿no? Del cambio climático, cada vez tenemos una agenda más global, ¿no? Yo creo que el conjunto de Europa, a diferencia de lo que han podido hacer los británicos o incluso la agenda que representó la administración Trump u otros casos tipo Bolsonaro en el mundo, es decir, frente a las tesis, digamos, de la fragmentación y de más nacionalismo, yo creo que Europa camina en clave de globalismo, ¿no? Y en estos momentos yo creo que la agenda de las reformas tiene que ir pensada en dotarnos de mecanismos de gobernanza globales e integradores, donde la cogobernanza de alguna manera funcione, como decía antes, de manera, bueno, pues mucho más engrasada, con una clarificación de competencias, pero no creo yo precisamente que los problemas que tenemos frente a nosotros apunten a una mayor fragmentación, a la necesidad de responderlas con una mayor fragmentación, sino más bien, sí, evidentemente profundizando el autogobierno, sí, evidentemente reconociendo, digamos, los niveles competenciales que han ido adquiriendo, que son muy elevados las comunidades autónomas, pero perfeccionando, digamos, los mecanismos de multilateralismo. O sea, yo creo que esta pandemia ha demostrado una y otra vez que no basta con que uno tenga sus competencias, sino que tiene que salir al encuentro de quienes tienen también competencias análogas a las de uno para ponerse de acuerdo, establecer criterios homogéneos y para ello los órganos colegiados multilaterales son muy importantes. Y yo creo que por ahí tienen que ir la inercia, es lo que nosotros pensamos.
Bueno, lo que pasa es que es recurrente también este asunto, ¿no? Todos los años ocurre lo mismo. Digo que las solicitudes son similares, vamos, ¿no?
Sí, es verdad que es recurrente y hay un ritual casi anual. Pero fíjense, yo, más allá de esos rituales anuales de plantear, pues qué sé yo, cuestiones frente a lo que es la cultura constitucional o lo que fuese, yo me quedo con la idea de que en estos momentos, frente a los momentos en los que ha estado gobernando el Partido Popular, en torno al proyecto de este gobierno de coalición progresista y en torno al gobierno de Pedro Sánchez, hay un nivel de implicación en la gobernabilidad del Estado mucho mayor por parte de las periferias y de los nacionalismos periféricos que nunca antes. Es decir, que yo, más allá de esos rituales, digamos, o de esos testimonios consabidos y predecibles, si se quiere, yo me quedo con la praxis de un país en el que los nacionalismos, incluso parte del independentismo declarado, está comprometido con la gobernabilidad del Estado y está en el bloque de investidura y está contribuyendo a la aprobación de leyes y de presupuestos. Entonces, bueno, digamos, ese es el mensaje con el que yo me quedé.
Hombre, es un mensaje positivo, no cabe ninguna duda, es ver la botella medio llena, ¿no?, en este caso. Pero, Denis, igual es porque la alternativa que pueden ver los nacionalistas al gobierno actual es mucho peor.
Bueno, por lo que fuese, o sea, yo sí creo que este gobierno representa también una manera de comprender y de integrar a las autonomías, también las sensibilidades, los sentimientos de pertenencia, las identidades compartidas, que es lo que necesita este país para que funcione. O sea, es decir, que frente a una derecha que se le llena la boca hablando de España y de la unidad de España, pero que cada vez que ha gobernado no ha hecho sino contribuir a la división, pues frente a eso tenemos un gobierno que es capaz de comprender y de implicarse y de tener complicidades con las diversas maneras de entender España y de los diferentes sentimientos de pertenencia, ¿no? Y de alguna manera gestionar esa complejidad en aras a un proyecto y a un bien común, ¿no? En este momento en el que estamos enfrentando una pandemia, era muy importante, se ha visto, ¿no?, pertenecer a un país en la Unión Europea que pudiese, por ejemplo, contribuir a variar las políticas económicas, a obtener los fondos europeos, contribuir a la compra mancomunada y coordinada de vacunas, de mascarillas. Es decir, que yo creo que esa agenda del globalismo europeo que abandera también el gobierno de Pedro Sánchez hace que los nacionalismos periféricos pues puedan sentirse más, digamos, más cómodos y más integrados en este proyecto de país, ¿no?
Sí, bueno, planteamientos que, bueno, desde el PNV han sido siempre más o menos parecidos, ¿no? Porque se ha caracterizado por el pragmatismo, por llegar digamos que al acuerdo, ¿no? Y por eso el propio gobierno de Sánchez le denominaba socio preferente, aunque luego había esas dudas. ¿Le sorprende, por ejemplo, también la entrega, voy a poner así entre comillas, por ejemplo, de Euskal Herria Bildu, a favorecer y a sacar adelante los proyectos en Madrid?
Hombre, yo creo que Euskal Herria Bildu lo está haciendo su propia perestroika, ¿no? Y está haciendo una transición hacia la institucionalidad y eso le lleva también a reconocer, bueno, pues el principio de realidad, ¿no?, que muchas veces se impone en la política democrática, donde, por ejemplo, antes hablábamos de la distinción entre lo urgente y lo importante. Bueno, al final la agenda no es la que uno quisiera en todo momento, sino también la que los hechos y la que los acontecimientos le van imponiendo, ¿no? Ahora mismo tenemos una pandemia, hay que hacer frente a esa pandemia, a un enorme deterioro del tejido económico que ha producido y que poco a poco vamos recuperando gracias también a las políticas económicas que se están aplicando y a los fondos europeos. Y eso ya plantea una agenda de la que es muy difícil escaparse, ¿no? Entonces, en esas claves, en ese sentido, yo sí creo que, bueno, pues la izquierda abertzale está haciendo ese camino. También es verdad que buena parte de algunas de sus declaraciones de los últimos tiempos representan toda una enmienda a la totalidad a su pasado, ¿no? Por fortuna, porque yo creo que ese mundo también, bueno, pues tiene pendiente de gestionar una mochila, de haber dado amparo y cobertura a la violencia durante tanto tiempo y poco a poco, bueno, pues van haciendo esa transición que a nosotros nos parece fundamental, ¿no?, imprescindible para poder hacer también, para poder construir un futuro con memoria, con justicia, con reparación y al final respeto hacia las víctimas del terrorismo, ¿no?
Está hablando precisamente de una transición que está viviendo la propia izquierda abertzale en estos momentos, ¿no? Una transición, un viraje, por decirlo de alguna manera, a lo que ha sido la historia. Pero es que también ETA ya hace 10 años que dejó de matar, ¿no? ¿No le llama la atención el que algunos estén empeñando en decirnos que ETA está más presente que nunca ahora?
Sí, evidentemente eso es una falacia, ¿no? Y eso es un uso torticero de una historia que hemos conseguido vencer con sangre, sudor y lágrimas. La democracia ha conseguido vencer al terrorismo y algunos sabemos muy bien el coste que ello tuvo en términos de vidas y en términos de injusticias, ¿no? Por tanto, bueno, yo evidentemente hago mías las palabras el lamento que pronunció en el estrado del Congreso el diputado Donel Orza, bueno, pues denunciando ese uso, ¿no?, que se hace, ese uso de las víctimas, ese uso partidista para tirárselas a la cara del gobierno de España, ¿no? Nosotros pensamos que por fortuna ETA fue derrotada, que lo que hay que hacer ahora es construir la convivencia, que no se puede utilizar aquella historia que, insisto, conseguimos vencer bueno, pues con evidentemente a través del Estado de Derecho, simplemente por puro ventajismo, ¿no? Yo creo que, en fin, ese tipo de relatos a mí me da la sensación de que ya están agotados y están condenados al fracaso, porque la sociedad española también pues tiene perspectiva y tiene capacidad de análisis.
Bueno, vamos a ver si realmente esto va a ser así, ¿no? Habrá que esperar acontecimientos, pero de todas formas sí que sería colocar la historia en su momento, en su lugar, ¿no? En el contexto en el que estamos. Es un contexto que nada tiene que ver, y en Euskadi lo sabemos bien, ¿no? Con épocas pasadas, afortunadamente, ¿no?
Evidentemente, evidentemente, así es.
Pues Denis Itxaso, delegado del Gobierno de Euskadi, le agradecemos mucho el que nos haya acompañado en esta mañana, en el día de hoy.
Muy bien.
Que tenga
Sí,
una buena
placer.
Jornada. Eskerrik asko.
Bye, soy.
Vale, agur. Eskerrik asko, agur.